pandemia e inmigración, los esfuerzos de la Casa Blanca. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Haciéndose eco de su promesa de campaña, el gobierno del presidente Joe Biden anunció una serie de medidas relacionadas al combate de la pandemia. El virus continúa doblegando a Estados Unidos y la recuperación económica de la nación depende de una atinada política de salud pública que controle y erradique el COVID-19. Como primera medida, el presidente presiona por la aprobación por parte del Congreso de un paquete de estímulo económico de 1,9 billones de dólares, así como la producción masiva de vacunas y su distribución a los estados y a las cadenas farmacéuticas para ser aplicadas a los estadounidenses tan pronto como sea posible. La promesa del presidente de lograr y vacunar a 100 millones de estadounidenses en sus primeros 100 días de gobierno es un paso decisivo para erradicar el coronavirus. La promesa también de que la vacuna está disponible para los inmigrantes indocumentados y estos no serán detenidos si acuden a los centros de vacunación valida el espíritu mismo de la Constitución de Estados Unidos, de que todos somos iguales ante la ley.
Esta semana en Estados Unidos, el presidente Joe Biden firmó varios decretos ejecutivos dirigidos a revertir, como dijo en sus propias palabras, las contraproducentes políticas migratorias del expresidente Donald Trump. Destaca un ambicioso plan para reunificar a más de 600 niños que fueron separados de sus acompañantes adultos en la frontera con México. Para esto, ha dirigido órdenes al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la propia primera dama, Jill Biden, podría ser parte del equipo de trabajo encargado de estas acciones de reunificación. Por otra parte, Biden dio un discurso en el Departamento de Estado y en él dibujó por vez primera su política exterior. El presidente se enfocó en el liderazgo que, según él, Estados Unidos retoma en materia de diplomacia mundial y el deseo de restituir puentes entre países aliados y rivales. Finalmente, en el Congreso, la figura del expresidente Donald Trump hizo florecer fisuras en el Partido Republicano en torno al juicio político que iniciará la próxima semana. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Dato curioso. Estados Unidos es el país con más muertes por COVID-19 en el mundo, alcanzando la cifra de más de 440.000 fallecimientos según la Universidad Johns Hopkins. Dos países latinoamericanos siguen en el ranking: Brasil, donde se han registrado más de 220.000 muertes, y México, con más de 158.000 fallecimientos, superando incluso a la India, que es el segundo país del mundo con más casos de coronavirus.
Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, Organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Continuamos con Foro de la Voz de América. La pandemia de COVID-19 sigue siendo un tema prioritario para la administración del presidente Joe Biden. En esta parte del programa conversé con el doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo del Instituto de Enfermedades Infecciosas del sur de la Florida. Hablamos del proceso de vacunación en Estados Unidos y cuáles son los pasos a seguir para poder decir que la pandemia está al menos bajo control.
Bueno, el más grande desafío que todavía tenemos es controlar esta pandemia y tratar de reducir las muertes a lo máximo y las complicaciones a lo máximo. Y en eso la vacuna nos viene al dedo, pues, porque estamos confiando en la vacuna. Creemos que tratar de obtener esa llamada inmunidad de rebaño que siempre mencionamos sin vacuna produciría una muerte exorbitante. Entonces, es un gran compromiso con el problema de vacunación que incluye la parte industrial, por decirlo así, que es la producción de la vacuna, la parte científica en términos de la producción, en términos de los estudios con respecto a la vacuna, y después tiene una gran parte de aceptación de la población para aceptar que realmente la vacuna es efectiva, es segura y que merece la pena colocarse la vacuna.
El presidente Biden prometiendo 100 millones de vacunas en los primeros 100 días. Tú, trabajando en un hospital que tienes todos los días contacto directo con estas personas, ¿crees que eso es factible?
Mire, yo sí creo que es factible, pero el problema es lo contrario. El problema es que esa cifra no es suficiente. Si uno se pone a pensar que vamos a vacunar 1 millón de personas por año, por día, eso implica que vamos a tener para vacunar el 70-80% de la población, 260 millones de personas aproximadamente, nos tendríamos que llevar hasta septiembre vacunando, y todavía en ese momento estamos vacunando nada más el 80% de la población, que es bastante, pero no es lo ideal.
Carlos, la cepa de Sudáfrica, la cepa del Reino Unido, casos en Brasil también. ¿Cómo evitar o cómo hacer que las vacunas puedan enfrentar precisamente, puedan inmunizar contra estas nuevas cepas? ¿Cuál es el gran desafío científico, tú como médico?
Mira, la gran paradoja ahí es que si logramos vacunar rápidamente y entonces a través de la vacunación y las medidas que hemos estado utilizando de distanciamiento social, logramos frenar la transmisión, entonces lograríamos frenar esas cepas. Mientras más estemos sin vacunarnos, sin inmunización y permitiendo la transmisión del virus, estas cepas no solo esas que hemos mencionado, sino nuevas cepas van a seguir apareciendo. Estas tres cepas aparecieron independientemente, no fue una continuación de la otra, sino simplemente son cepas independientes, y eso va a seguir pasando.
Tenemos ahora una pregunta de TN23 de Guatemala.
En medio de la pandemia, ¿cuáles medidas particulares de cuidado pueden adoptar las poblaciones vulnerables, como los migrantes o refugiados, que no son adoptadas como parte de las medidas sanitarias de los territorios donde se encuentran?
Carlos, tu respuesta.
Mira, el problema con estas poblaciones inmigrantes que están retenidas en la frontera o que están cruzando frontera y se convierten en ciudadanos ilegales en determinados países donde cruzaron, es un problema tanto político como es un problema de salud pública. Obviamente es una población que no está teniendo haciendo las protecciones adecuadas, no puede tener el distanciamiento social y que está viviendo en áreas de aglomeración. Entonces es una población altamente susceptible para adquirir la infección, y no solo adquirir la infección, para crear brotes en esas áreas. El problema para el país que las recibe es que la mayoría de los países, como lo estamos viendo incluso hasta en los Estados Unidos, en Europa, no tenemos suficiente vacuna ni siquiera para los connacionales. Entonces se convierte en un problema político de cómo suplir de vacunas también a esa población que no nos pertenece, o darles vacuna antes de darle la vacuna a nuestro propio ciudadano. Es un problema ético importante a nivel mundial, porque la realidad es que a menos que nosotros vacunemos a la población mundial, el riesgo de que esta infección le siga apareciendo incluso en aquellos países que consigan una alta vacunación va a ser muy alto.
Lo que estás diciendo es que esto es un combate no nacional, sino mundial, porque de nada sirve que los estadounidenses todos estén vacunados cuando en México solo el 20% está vacunado. ¿Es así?
Es correcto, eso es así. Si usted no está vacunado, lo hemos visto con otras epidemias, lo vimos con la epidemia de viruela, lo vimos con la epidemia de polio, lo hemos visto con las epidemias de sarampión. Cuando deja de haber gente vacunada, esa gente va a viajar, va a comunicarse, y el virus se va a transmitir. La otro punto muy importante es que cuando nosotros estamos pensando en estas cepas que responden menos a la vacuna, como la cepa surafricana, aunque nos vacunemos aquí en los Estados Unidos, la realidad es que si esa cepa, la epidemia sigue en otros países, esas cepas van a seguir surgiendo y hay la posibilidad de que esas cepas también entren en esos países que sí se vacunaron y produzcan un brote infeccioso porque la respuesta inmunitaria pudiera no ser tan adecuada.
¿Por qué, Carlos, en algunos continentes la efectividad de la vacuna es más alta que en otros? ¿Qué es lo que existe ahí?
Mira, ahí fue que realmente la vacuna, tenemos que recordar que algunas vacunas empezaron a experimentarse mucho antes que otras. En el caso de la vacuna de Pfizer y Moderna, se experimentó en los Estados Unidos, se experimentó en Europa, y en ese momento no teníamos estas cepas que han surgido, que son un poco más resistentes. En el caso de las nuevas vacunas que han sido reportadas, Johnson & Johnson, la vacuna de Novavax, son vacunas que hicieron estudios, incluso particularmente en Sudáfrica, donde hay una cepa que es la que menos responde inmunológico, o sea, desde el punto de vista inmunológico. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Sin embargo, cuando nosotros tomamos todas las vacunas que se han experimentado y vemos lo que se refiere a la prevención de enfermedad severa o mortalidad, todas las vacunas tienen una alta efectividad. Quizás tienen menos efectividad para que usted se infecte, si ya tiene menos efectividad para una enfermedad leve, pero para la enfermedad severa, todas las vacunas tienen bastante buena efectividad hasta ahora. ¿Va a seguir eso al futuro? No lo sabemos.
Carlos, en el campo tuyo, que es la infectología, ¿qué recomiendas cuando la persona está vacunada? ¿Debe seguir usando mascarilla? ¿Debe seguir guardando el distanciamiento social a pesar de estar inmunizada ya?
Absolutamente. Como dije anteriormente, la vacuna previene la enfermedad severa y previene la mortalidad, pero no necesariamente previene que usted se infecte. Y si usted se infecta, hay siempre la posibilidad de que usted pueda transmitírselo a otras personas. Lo único que va a pasar es que usted no se va a enfermar severamente. Entonces, tenemos que seguir usando la mascarilla, tenemos que seguir usando el distanciamiento social, por lo menos hasta que un grupo muy alto de la población esté vacunado y los niveles entonces de prevalencia de la infección bajen dramáticamente. No sabemos, y eso es otra cosa que está pendiente en los estudios, si el aplicar la vacuna hace que usted a su vez pueda transmitir menos la infección. Eso no se sabe todavía. Entonces, sí, la recomendación es síguese protegiendo, asuma, a pesar de que usted tiene la vacuna, que todavía tiene la posibilidad de transmitir la infección si usted la quiere.
Gracias al doctor Carlos Torres Viera. Al regreso, Pfizer explica qué hacer en el caso de que personas hayan presentado una reacción a la vacuna.
La indicación de cualquier persona que tenga una alergia, o nosotros llamamos médicamente anafilaxia, que es una alergia severa, que puede recibir la primera dosis, la recomendación es no recibir la segunda.
Ya volvemos con más de Foro.
Dato curioso, se estima que la economía global se contrajo 4.3% en 2020, una cifra superior a la reducción del 1.7% durante la Gran Recesión de 2009 y la peor caída que se ha registrado desde la Gran Depresión en 1930. China, la segunda economía más grande del mundo y donde surgió el COVID-19, fue el único país que registró un crecimiento económico positivo en 2020 y la ONU prevé que crecerá aún más en 2021.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control.
Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
En medio de la lucha contra la pandemia de COVID-19, la vacuna representa prácticamente la única herramienta de combate. Solo haberla concebido en menos de un año ha sido un gran logro. Y a pesar de las dudas que puedan surgir sobre su efectividad, los científicos confían en que gracias a ella el coronavirus podrá ser derrotado. Cristina Caicedo Smith conversó con el doctor Alejandro Cané, jefe de la División de Estudios Científicos y Médicos de Pfizer. Veamos.
La vacuna que se está aplicando en este momento se está aplicando a las personas mayores, al personal médico, y se está evitando aplicarse a personas que tengan alergias, de pronto que tengan enfermedades que sean inmunodeficientes. ¿Ustedes están estudiando esos casos para poder de pronto eventualmente poder aplicar estas vacunas a estas personas que tengan de pronto alergias severas? ¿Están haciendo esos análisis?
Como parte del estudio se excluyó personas que tuvieran algún grado de inmunocompromiso, es decir, que las defensas no funcionaban bien, pacientes con cáncer, pacientes que recibieran terapias que les bajan las defensas, por ejemplo, artritis reumatoidea o enfermedades reumatológicas, o pacientes que estuvieran en tratamiento quimioterápico o con una enfermedad como el VIH, pero en forma no controlada. Entonces, esas personas, nosotros estamos ahora en este momento empezando a hacer estudios para ver cómo la vacuna es eficaz y segura en ese grupo de pacientes para que tener datos de seguridad y eficacia que permitan tener una recomendación basada en la ciencia para ese grupo de pacientes. Sin embargo, lo que te puedo decir es que el CDC, el ACIP, publicó recomendaciones de uso en cuanto se ve el riesgo y el beneficio de vacunar personas con estas condiciones que sabemos no tienen la recomendación de la autoridad regulatoria, pero que muchas veces es importante tenerlas vacunadas. Y respecto de las reacciones alérgicas, esto es muy, muy importante. Nosotros en el estudio clínico, como es de público conocimiento, no encontramos reacciones adversas graves en las personas que participaron del estudio. Sin embargo, ha habido muchos reportes de casos de personas que tuvieron reacciones alérgicas, algunas leves, otras moderadas y otras más importantes, ninguna fatal, gracias a Dios, después de recibir una o dos dosis de nuestra vacuna o de la vacuna de ARN mensajero de Moderna. Razón por la cual hay una indicación de cualquier persona que tenga una alergia, o lo que nosotros llamamos médicamente anafilaxia, que es una alergia severa, después de recibir la primera dosis, la recomendación es no recibir la segunda. Y después, si uno tiene una alergia alimentaria o algún medicamento, no hay ninguna recomendación de no vacunarse. Por el contrario, es muy importante que esas vacunas sean aplicadas y que las personas le puedan decir a la persona que está aplicando la vacuna, pero que vayan tranquilamente y pidan la vacuna porque no hay ninguna contraindicación para hacerlo.
Mientras se aprobó esta vacuna de emergencia, ustedes todavía continúan los estudios en Latinoamérica. ¿Cuáles han sido los hallazgos y también cuáles han sido los retos?
Bueno, nosotros, como tú sabes, el estudio global de eficacia y de seguridad para ver que nuestra vacuna frente al COVID-19 demostraba seguridad y eficacia, se llevó a cabo en 6 países en el mundo, en Estados Unidos, en Turquía, en Alemania, en Argentina y en Brasil. Y lo que encontramos es que en estos 44.000, más de 44.000 sujetos que enrolamos de 16 años en adelante inicialmente, después, como tú sabes, bajamos la edad a los 12 años de edad, que es una información muy importante también, la vacunación en niños más pequeños, y encontramos que la vacuna era 95% eficaz independientemente de la edad, del sexo, de la raza, de la etnicidad y la geografía donde se llevó a cabo el estudio. Eso es muy importante porque muestra que es una vacuna que se puede usar en forma global y con datos de seguridad que la hacen comparable con cualquier otra vacuna que se utiliza en ese grupo de edad. Es así que la FDA dio la autorización de emergencia en diciembre del año pasado y a partir del 13 de diciembre se empezó a vacunar en los Estados Unidos y, como tú sabes, está autorizada para uso a nivel global. Creo que las enseñanzas que tenemos de este estudio son muchas. La primera es que hemos aproximado el desarrollo de una forma de trabajo conjunto con la autoridad regulatoria, en lugar de hacer lo que se hacía antes de la era COVID, de vacunar, hacer un estudio de fase 1, fase 2 y fase 3 en forma escalonada. Lo que hicimos fue un estudio combinado de fase 1, 2 y 3 que nos permitió acelerar mucho los pasos, completando cada uno de los pasos que la autoridad regulatoria nos pidió, asegurando seguridad y eficacia, pero permitiendo que en 9 meses, parece medio increíble, pero en 9 meses tener una vacuna segura y efectiva y que ojalá ayude a cambiar el curso de esta pandemia.
Doctor, explíquenos por qué cuando se hace un estudio de vacuna se inicia probando en la población más adulta. ¿Por qué después se empieza con la población más joven? ¿Cree usted que de pronto Pfizer en los próximos meses estará haciendo pruebas, como usted lo mencionaba, en población aún más joven, de pronto de los 12 años para abajo?
Las vacunas en general se desarrollan en el grupo de población que sufre una determinada enfermedad. Como tú sabes, COVID es una enfermedad democrática, universal, no entiende de razas ni de edades y afecta a niños y adultos, pero al comienzo de la pandemia lo que vimos era que las poblaciones más afectadas, con mayor número de casos y más severamente afectadas, eran las poblaciones de adultos mayores de 65 años, pero desde los 18 años en adelante. Por eso es que se comenzó el programa de desarrollo clínico en esa edad. Sin embargo, los datos que hemos visto en los últimos meses y en el día de ayer el ACIP del CDC presentó una sesión dedicada a la enfermedad en pediatría. Hay un montón de casos en niños de todas las edades, con enfermedades incluso graves en algunos niños, sobre todo en aquellos que tienen enfermedades de base, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, enfermedad de las defensas, lo que hace que la vacunación en pediatría sea una cosa muy importante. Nosotros, como parte del estudio de fase 3, de finalización de eficacia y seguridad, incluimos niños de 12 años a 15 años y toda esa información esperamos que pueda ser sometida a la FDA para su consideración próximamente y estamos planificando comenzar en la segunda parte de este año con estudios en niños menores de 12, entre los 11 y los 5 años y después ir bajando hasta tener la información de seguridad y eficacia en todas las edades de la vida.
Gracias a Cristina Caicedo Smith. Hacemos una pausa y a la vuelta le damos una mirada a las medidas de inmigración que ha impulsado el presidente Joe Biden durante esta semana. Ya volvemos.
Dato curioso, más de 90.8 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 han sido administradas en 62 países, con una tasa diaria de aproximadamente 4.34 millones. Entre los países con la mejor distribución de vacunas se encuentran Israel, seguido de los Emiratos Árabes Unidos, que ya vacunó una quinta parte de sus 10 millones de habitantes. Sin embargo, expertos afirman que la mayoría de la población mundial tardará años en inmunizarse.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un
ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Una de las prioridades del presidente Joe Biden al llegar a la Casa Blanca ha sido el tema de la inmigración. Esta semana firmó varios decretos al respecto. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes luchan desde ya por conseguir cambios significativos que van incluso desde el cambio en algunos términos utilizados en la ley actual.
Cuando los estadounidenses escuchan la palabra alien, ignoran en realidad su verdadero significado, ignoran lo que es luchar contra este término y luchar por integrarse, luchar por demostrar tu valor en este país.
Sheila Santiago tenía 2 años y medio cuando sus padres dejaron México para perseguir el sueño americano, inmigrando a Estados Unidos. Santiago apoya la propuesta del presidente Joe Biden que pide al Congreso eliminar de las leyes de inmigración la palabra forastero y la reemplace a no ciudadano, un término neutro.
Me afecta mucho. ¿Por qué llamarme forastera si pertenezco a este país? Pago impuestos, ayudo a la gente, así que concuerdo en que debe cambiarse porque es más que una simple palabra.
Considerándolo derogatorio, California prohibió el término en su código laboral en 2015. La ciudad de Nueva York comenzó a tomar medidas el año pasado.
Estamos reemplazando la palabra forastero por no ciudadano en todo documento legal u oficial de la ciudad y eso también incluye nuestros estatutos. No nos han demandado, no hemos tenido ningún problema.
Pero los conservadores se oponen a la iniciativa.
Es un término que ha sido utilizado en el Congreso. De hecho, en un argumento reciente de la Corte Suprema, la palabra forastero ilegal se utilizó decenas de veces, así que no lo veo como deshumanizante, lo veo como descriptivo.
Laura Reese trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional durante el gobierno de Donald Trump.
Según la ley federal, cualquier individuo en este país que no sea ciudadano es un forastero, y si el extranjero está aquí sin permiso, está aquí ilegalmente, punto.
Los defensores de la iniciativa aseguran que cambiar la palabra forastero no afectaría la forma en que funcionan las leyes de inmigración de Estados Unidos, pero señalaría que Estados Unidos sigue siendo un país que acoge a inmigrantes.
Hay formas lógicas y legales de cambiar la terminología y hacer que funcione. La palabra no ciudadano en realidad sería más benigna y reflejaría mejor el sentimiento de nuestra sociedad.
El coreano Glo Choi, quien recientemente perdió su visa temporal, espera un camino hacia la ciudadanía estadounidense durante la administración de Biden.
Espero que cambie la percepción de lo que es ser un inmigrante. El hecho de que seas originario de otra parte del mundo no significa que no puedas llamar a Estados Unidos tu hogar y no significa que no perteneces a esta nación.
Si ese cambio ocurre, dice Choi, debería ser seguido por leyes para ayudar a aquellos que, por razones fuera de su control, siguen indocumentados en Estados Unidos.
Los derechos humanos no tienen fronteras, naces con ellos. No debería ser un forastero en mi propia casa.
Natalie Jiménez, Voz de América.
Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Los invito a la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.